Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hoy la ciudad de Ourense está a menos de 4 horas de Madrid en tren después de la puesta en servicio del nuevo tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba, que permitirá reducir de forma significativa el tiempo entre la ciudad de Ourense y la capital de España. Además, hay 8 servicios, 4 de ida y 4 de vuelta, y por primera vez es más corto el trayecto en tren que en coche para ir hasta Madrid. Pero además Ourense cuenta desde hoy con nuevos servicios ferroviarios. ¿Cuáles son? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Renfe incrementa desde hoy los servicios de la oferta de trenes de media distancia que operan en Galicia, y entre ellos se encuentra el que conecta Ourense y Lugo. Este tren tiene su salida a las 12 menos 20 de la mañana de la ciudad de Asburgas y llega a la 1 y 28 a Lugo. El horario de vuelta del tren desde Lugo a Ourense tiene fijada la salida a las 3 de la tarde y la llegada a Ourense a las 4 y 34 minutos. Además, se pone en servicio el tren 12-6-11 Ponferrada-Vigo, con el que se restablece la comunicación ferroviaria entre Valdeorras y la capital ourensana en horario de mañana. Según señala Renfe, esta reconfiguración se ha realizado a petición de los alcaldes de la zona de Valdeorras y con objeto de llegar a Ourense en torno a las 9 de la mañana. Además, permite abarcar el horario de mañana y de tarde punto a punto, y no solo de tarde como ocurría hasta ahora, coincidiendo en el horario vespertino con el Alvia entre Galicia y Cataluña, que ya da servicio a la zona de Valdeorras. El tren sale de la estación de Ponferrada a las 6:15 de la mañana y entra en Galicia por la estación de Cobas en Rubiá a las 6:37, llegando a la estación de Obarco a las 6:58 y a Ourense a las 9:03 de la mañana. El recorrido de vuelta comienza en Vigo a las 2:35 de la tarde, pasa por Ourense a las 4:35 y llega a Obarco a las 7:20 de la tarde. El tren que une Ponferrada con Vigo en 2 horas y 42 minutos y tiene un total de 31 paradas, entre ellas las de Vilamartín y Arrúa Petín.
Las cáritas parroquiales de un total de 28 parroquias, tanto de la ciudad como de las villas ourensanas, están preparando ya el reparto de 90.000 kilos de alimentos procedentes del Fondo de Ayuda Europea a los más necesitados, distribuidos a través del Banco de Alimentos y Cruz Roja, y que supondrá una importante ayuda para cerca de 4.000 personas afectadas por la pandemia, por esta segunda ola de COVID-19. Según informan las cáritas parroquiales, los efectos de la segunda ola de esta pandemia sacude con fuerza a personas cuya situación era ya delicada desde hace meses, y además la pérdida temporal o definitiva de empleo o la falta de ingresos supone también la llegada de nuevos rostros. La curva de contagios vuelve a subir en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. 69 nuevos casos en las últimas 24 horas elevan a 1.423 los casos activos de COVID-19 en la provincia. Además, aumentan las hospitalizaciones y ya son 91 las personas ingresadas en los hospitales. Suben también los pacientes en la UCI a 16. Y preocupa de forma significativa la situación en las residencias de la tercera edad, Amelia.
Sí, y lo importante es estabilizar la residencia de Barbadás. Así lo decía ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que precisó que cada 15 días se realiza un cribado en trabajadores y usuarios de todas las residencias gallegas, y fue así precisamente como se detectó anteayer el brote de 57 usuarios y 10 trabajadores positivos en COVID-19 en este centro de mayores ourensano. Feijóo precisó que la mayoría de los casos positivos de la residencia Nosa Señora dos Milagres en Barbadás son asintomáticos, y dijo que un técnico de servicios sociales se desplazó al centro a evaluar la situación y va a ser él el que tome las decisiones para cumplimentar el protocolo elaborado por el Comité Clínico sobre aislamientos y circuitos COVID. También va a ser este técnico el que decidirá la contratación del personal necesario. Así lo decía Núñez Feijóo.
Me refiero a los aislamientos, los circuitos COVID, no COVID, o resto que corresponda. O número de personal que en nuestro caso se contratará será determinado, lógicamente, polo inspector que foi desplazado de forma inmediata a esa residencia. Que, insisto, o importante é estabilizar a residencia e, sobre todo, detectar con a maior rapidez posible nun universo de 37.000 personas entre traballadores e usuarios, cales de esas 37.000 personas cada 15 días facemos un cribado global poden estar infectadas por coronavirus.
En esos cribados, además de los casos de la residencia de Barbadas, también se detectó el brote de la residencia Nosa Señora Dos Anxos de Rivadavia con 20 positivos. Con todo, el foco más numeroso es el de Osgozos, en Pereiro de Aguiar. Allí se registran 91 positivos entre los ancianos y 41 entre sus empleados, y es de donde parten el mayor número de los fallecidos de los últimos días en la provincia de Ourense.
Vamos con el tiempo. Las lluvias y las nubes eran protagonistas durante todo este martes 27 de octubre en la provincia de Ourense. Subieron las mínimas y también subirán las máximas. De los 15 grados registrados ayer en la provincia, hoy llegaremos a 15 en Verín, pero a 16 en Obarco, y subirán hasta en la ciudad de Ourense hasta los 17 grados de temperatura.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Registro Civil de Ourense comienza mañana a dar cita previa por Internet.
Esta es una de las medidas que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la justicia. Según informa la Consellería de Presidencia, Turismo y Justicia, con esta medida se pretende agilizar los trámites y evitar los desplazamientos innecesarios, así como la coincidencia de varias personas en la sede judicial. Los ciudadanos deben solicitar la cita previa a través de la página web www.justiza.gal. Allí se encontrarán también los formularios para poder realizar los trámites y la información sobre la documentación que se requiere y que deberán descargar y cubrir antes de acudir de forma presencial a las instalaciones del registro, que en Ourense, recordamos, se encuentra en la sede de los juzgados en el barrio de Couto. Para cada uno de los trámites hay asignados unos días y unos horarios determinados.
El Ayuntamiento de Ourense inicia mañana miércoles las obras de acondicionamiento del firme de las calles Xoán de Novoa y Bierzo. Los trabajos consistirán en la rehabilitación de la capa de firme, en actuaciones en las zonas más deterioradas, en la mejora parcial de aceras o en la reposición de la señalización horizontal. La actuación afecta a un total de 2.365 metros cuadrados. Un cruceiro en el Alto do Cumial será restaurado.
Sí, está ubicado en el cruce entre la carretera nacional 525 y la carretera local Arrairo, en el Alto do Cumial. La restauración del conocido como Cruceiro do Outo do Cumial consistirá en el desmontaje de determinadas piezas para poder eliminar el mortero de cemento y el hierro, la limpieza y nuevamente el montaje, utilizando materiales que no se oxiden y mejoren la estética del cruceiro. Con esta actuación se pretende destacar este bien, catalogado como tal en el Plan General de 2003, que, aunque está anulado, permite conservar la protección que se le dio en su día. El cruceiro se encuentra actualmente protegido por las obras de rehabilitación que la Consellería de Infraestructuras está realizando en la Casa del Legoeiro y la mejora e integración paisajística en el entorno del Camino de Santiago.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, convocará para el próximo 17 de noviembre el pleno del debate sobre el estado de la provincia correspondiente al año 2020. Los portavoces de los grupos políticos de la institución provincial ya fueron informados ayer sobre esta fecha en la reunión que celebraron en el Pazo Provincial. El debate tendrá un formato similar al que se desarrolló durante estos años pasados, pero respetando en esta edición, que es la sexta, las normas de prevención frente al COVID-19. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues del Concello de Obarco, que está entregando 9.600 máscaras quirúrgicas a los centros públicos de primaria existentes en el municipio, que las van a distribuir entre los alumnos que las precisen. Esta entrega de mascarillas se une a otras entregas extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento en los centros de enseñanza para hacer frente a las necesidades evidenciadas por motivo de la pandemia de la COVID-19. Por ejemplo, se realizaron limpiezas especiales desde el inicio de curso, pero también desde el concello se adquirieron papeleras de pedal para las clases de los centros, en total 68. También dispensadores de gel o de hidrogel, así como garrafas de líquido hidroalcohólico para todos ellos.
El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, nombró como nuevo delegado episcopal de Patrimonio y Bienes Culturales a Luis Manuel Cuña Ramos. Es la 1:29. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Por cierto, Carlos, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llama ya voy sobrado. Mira, tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil con llamadas ilimitadas por solo 29 euros y para siempre. Aunque viendo el plan deberías pasarte por una de las tiendas Más Life de Orense. Podrás elegir entre Yoigo, Llama ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Y siempre con precios estupendos. Mira, ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en MassLife tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta las direcciones y ve a la que te venga mejor. En Orense, Avenida Caldas 10 y Carrefour Orense. O en Berín, Calle Elisa número 17. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Carlos, aunque todavía no lo sepas, es querer más Life.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:31, aquí seguimos en directo en Mediodía COPE Ourense en este martes 27 de octubre con cielos cubiertos, chubascos que se esperan a lo largo de esta jornada. Esta mañana subieron las mínimas, subirán las máximas hasta los 17 grados en la capital de las Burgas. En una jornada en la que vamos a hablar también de economía, porque además de la situación sanitaria que es preocupante, les contábamos, les venimos contando que la curva de contagios volvió a subir en el área sanitaria de Orense Beriño Barco. Hay 69 nuevos casos en las últimas 24 horas. Ya son 1.423 los casos activos de COVID-19 en la provincia, pero aumentaron las hospitalizaciones. 91 personas ingresadas en los hospitales. Suben los pacientes en la UCI. Ya son 16. Pero una situación que preocupa, Amelia, es la situación económica, claro que sí.
Madre mía, tú decías antes el panorama está gris, yo decía negro como el carbón. Yo al menos, también soy muy pesimista, soy por naturaleza, ¿no? Pero lo veo negro. Ayer me daba cuenta por la tarde, Juan, cuando salía a dar la vuelta con mi perriño, de lo triste, el ambiente, eso, triste que hay en la ciudad, ¿no?, en este momento. La poca gente en la calle, la poca actividad económica, claro que tenemos
la ausencia
que
de negocios, muchos
sí,
cerrados.
Sí, muchas
y fíjate la situación
cerradas.
En Eucarballiño, ¿no? Que solo están abiertos los servicios absolutamente esenciales, o sea, ni gimnasios, ni salas de cultura, ni salas de teatro. Bueno, la situación es, como nos decía la gerente del centro comercial Alberto Eucarballiño en aquel momento, Noelia Mares, que nos hablaba de que las calles estaban vacías, una pena, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que estoy viendo? ¿Sabes lo que estoy viendo también, Juan? Que así como no hay actividad física, ¿eh? De entrar en las tiendas y de que la gente se mueva por las calles, creo que la actividad se está produciendo a través de la red, a través de Internet. Que hay muchas propuestas y muchas iniciativas que se están moviendo a través, gracias a Dios, a través de Internet.
Queremos saber, pues en ese sentido, el trabajo que están desarrollando los jóvenes empresarios, que es un buen termómetro para saber cómo está la situación económica. Y lo digo porque hay mucha gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho talento y con que realiza un gran trabajo. Hay miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios donde tienen un lema, que es no vale parar, a pesar de la situación. Luis Babarro es su presidente. Don Luis Babarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
A pesar de esta segunda ola, no vale parar, ¿no?
Sí, a pesar de todo, sin lugar a dudas, hay que seguir peleando, sin lugar a dudas. Yo comparto que la situación, la ciudad está gris, la situación es muy complicada, sobre todo psicológicamente, la gente está tocada. Pero desde luego sentarnos y quejarnos no va a solucionar ningún problema. Y ahí desde AGE pedimos un gran compromiso a la ciudadanía, compromiso en primer lugar con una responsabilidad colectiva en términos sanitarios, y en segundo lugar un gran compromiso pues con nuestro comercio local y con nuestras empresas locales.
Sin duda.
Porque esta crisis sanitaria, como acabe llevándose por delante el tejido empresarial, va a ser una crisis económica y social para muchos años. Y ahí pedimos, por favor, a toda la ciudadanía que se comprometa con nuestras empresas, con nuestro comercio, con nuestros productores locales, con nuestra plaza de abastos, porque solo del compromiso colectivo vendrá un futuro en esta provincia, que es nuestro lema, hay futuro, sin lugar a dudas, seguimos manteniéndolo.
Lois, ¿y ese futuro tiene algo que ver con China? Lo digo porque participaste hace unos días en una feria virtual, ¿no?, en Cantón.
Sí, estuvimos inaugurando la feria de Cantón, en la cual las relaciones entre España y China cada vez se fortalecen más. Y sí que es cierto que dicen que las grandes crisis son también momentos de grandes oportunidades. La situación actual no podemos obviarla, es muy complicada. Pero también nos puede servir para reorientar nuestras empresas, para entender que nuestro negocio, que este ha sido uno de los grandes retos, creer que nuestro negocio dependía únicamente del ecosistema local. Y en un mundo interconectado a tal extremo, debemos buscar todas las herramientas habidas y por haber, véase las redes sociales, véase internet, página web, véase los mercados internacionales y las ferias internacionales, debemos seguir buscando estas plataformas para vender. Si mi empresa depende únicamente del ecosistema local, evidentemente una situación como la actual puede llevarse por delante cientos de millones. Bueno, por lo tanto, hay que seguir buscando nuevos mercados y reinventarse. Esa es la gran palabra.
No vale parar, como usted dice, que es el gran lema, además de Hay Futuro, que está desarrollando AGE y que su crecimiento es espectacular en los últimos tiempos. Y en ese sentido han puesto en marcha unas jornadas formativas, hablando de online, hablando de la formación. ¿Con qué propósito y a quién va dirigido?
Va dirigido a todas aquellas personas que tengan un negocio hoy en día en Ourense, y hemos elegido cuatro temáticas que para nosotros eran muy importantes y de manera especial en este momento. En primer lugar, la importancia de la comunicación. ¿Por qué para el mundo empresarial saber comunicar, saber transmitir es algo fundamental? Por muy buenos productos que tengas, esto es algo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Es que yo tengo un producto que es espectacular, por supuesto, yo no lo dudo. Pero por bueno que sea, si no tienes la habilidad de comunicarlo, tienes un problema. De ahí que uno de los talleres es comunicación. Otro de los talleres es gestión de la ansiedad y del estrés. En muchas situaciones, de manera especial en esta, el estrés puede bloquearnos. Si no somos capaces de lo que se llama la inteligencia intrapersonal, dominar mis instintos, si no soy capaz de dominar mis instintos, me voy a bloquear y no voy a ser capaz de ser productivo. Otro de los temas que se va a tratar es la comunicación externa, la importancia de los medios de comunicación para los que somos del mundo de la empresa. Y esto es también muy importante, pues desde cómo enviar una nota de prensa, cómo debe ser nuestra relación con los medios. Y luego también otro de los temas a tratar es cómo mejorar mi productividad. Uno de los grandes retos en este siglo es entender que trabajar más horas no significa ser más productivo. A mí cuando alguien me dice es que yo estoy 10, 12 horas en la oficina, pues que no me dices nada. Realmente con ciertas fórmulas a veces se puede conseguir la misma o más productividad trabajando menos horas. No por trabajar más horas somos más productivos. Por lo tanto, ¿cómo impulsar mi productividad? ¿Cómo ordenar el tiempo? Y quiero decir, todos tenemos, por lo menos es mi caso, yo también tengo que reconocerlo, que a veces somos multitasking, que se llama. Yo estoy trabajando en algo, me llega un correo electrónico, recibo una llamada, tengo que responder un WhatsApp. Todo eso te hace perder productividad. ¿Cómo? Si somos capaces de gestionar nuestro tiempo, podremos ser más productivos. Y no trabajando más horas, casi diría que todo lo contrario. Estos son temas que creo que son muy importantes para el mundo empresarial hoy en día. De ahí que hayamos puesto en marcha estos talleres que empiezan esta semana, si no me equivoco, y finalizarán a principios de diciembre.
En este contexto, además, es muy importante continuar formándose y, ya que no puede ser de forma presencial en muchos ámbitos, hacerlo vía online, vía telemática, que permite el estar en contacto con el día a día y el aprender nuevas habilidades que son importantes para desarrollar el presente y para desarrollar el futuro en esta etapa tan difícil del COVID-19, don Lois Babarro.
Sí, la formación es algo inherente casi diría que al ser humano. Uno de los grandes retos, de hecho es una de las cosas que se va a tratar en un congreso que hay esta semana, es la educación del futuro. Y ahí creo que el ser humano, las personas, yo no solo los empresarios, yo diría que es un tema transversal a todo el mundo. Uno de los grandes retos en un mundo que cambia a una rapidez que a mí con 40 años me asusta, es tener la capacidad de aprender toda nuestra vida. Aprender, desaprender y volver a aprender. De ahí que yo, que hace 20 años que acabé la carrera, tenga que asumir que yo me tengo que seguir formando hasta el día, no hasta el día que me jubile, realmente casi diría que hasta el día que me muera. Por lo tanto, toda esa gente es una de las cosas que le decimos a veces a los universitarios, que nos dicen, mira, es que yo ya tengo una carrera, tengo un máster, yo ya he aprendido lo que tenía que aprender. Y yo a veces me siento y le digo, mira, lo que has hecho hasta ahora es chapar. Aprender empiezas ahora mismo. Siéntate como esta persona que lleva 30 años en el mundo de la empresa, escúchalo, entiende algo que no trata, por ejemplo, el mundo educativo, por desgracia, que son lo que se llama las habilidades blandas, esa capacidad para comunicar, para trabajar en equipo, que son cosas que hoy necesitamos más que nunca en las empresas. A mí que alguien haya chapado 5.000 folios como empresario, a mí no me sirve de nada. Hoy en Google en 2 segundos yo consigo millones de datos. Yo lo que necesito es gente que tenga otro tipo de habilidades, que creo que son las habilidades que deben formar parte del sistema educativo en este siglo. Y ahí que, bueno, pues desde AGI intentamos formar en este tipo de habilidades.
Hablando, déjame que salga un poquito del tema que estamos tratando, porque hablando de habilidades y de lo que se puede aportar, ¿qué va a aportar AGE? Es una curiosidad que tengo. ¿Qué va a aportar AGE en el Centro de Inteligencia Artificial que se va a presentar en el... creo que es mañana, me parece, ¿no? ¿Qué hace AGE en el Centro de Inteligencia Artificial? Que me llama mucho la atención. ¿Cuál es vuestra aportación?
Nosotros se nos ha llamado para esta jornada de presentación del centro, y evidentemente desde AGE somos unos férreos defensores de lo que va a ser la cuarta revolución. Y la cuarta revolución es la inteligencia artificial. Y por inteligencia artificial, para alguna gente suena al futuro, y realmente la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida diaria. Los algoritmos forman parte de nuestra vida diaria, aunque no seamos conscientes de ellos. Por lo tanto, yo no soy técnico en inteligencia artificial, pero por supuesto que creemos que la inteligencia artificial es uno de los grandes retos a desarrollar en el futuro. De ahí que, pues, como representante de un colectivo empresarial, se nos ha llamado para esta jornada de presentación de este centro, y por supuesto cualquier iniciativa que ponga en valor a Ourense y que haga honor a nuestro lema, que es Hay Futuro, pues ahí estaremos desde AGE, por supuesto.
Luis Bávaro es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, es vicepresidente de CEAGE, la Confederación de Empresarios de Jóvenes Empresarios de España, pero también es vicepresidente de la Confederación de Empresarios Jóvenes de Europa. Y en un evento que se desarrolla en Santander con prestigiosos expertos internacionales abordando el futuro ante el panorama del COVID-19, va a participar usted el jueves a las 4 de la tarde en una mesa donde se hablará de jóvenes empresarios como motor de recuperación, donde van a participar diversos emprendedores de Europa e Iberoamérica, analizando los principales retos del emprendimiento en el escenario post-COVID. Ya que va a participar en este evento, me gustaría que nos mostrara las pinceladas de esa intervención y de cuáles son esos principales retos que tiene que afrontar hoy en día el emprendimiento en este nuevo escenario.
Sí, desde nuestro punto de vista, yo voy a tratar un poco el foco desde el prisma europeo. Y por prisma europeo voy a tratar tres temas fundamentales. En primer lugar, las políticas de emprendimiento. Uno de los grandes retos es transmitirle al mundo político actual que las políticas de emprendimiento deben tener una visión de futuro. Apoyar a los jóvenes empresarios es como invertir en educación. No va a ser rentable el año que viene ni dentro de dos, lo será en un futuro. Y una de nuestras grandes peticiones en este sentido es que entiendan que la fiscalidad debe relajarse de manera especial los primeros años. Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Si yo planto un nogal, por supuesto que es para que me den nueces. Yo no lo dudo, pero no puedes pretender que alguien que acaba de crear una empresa le puedas exigir un rédito fiscal desde el día uno. Yo prefiero empresas que duren 30, 40, 50 años a empresas a las cuales sacarle un rendimiento en términos de impuestos y que acaban cerrando, por desgracia, que este es uno de los grandes datos que no se dice, acaban cerrando la mayor parte de ellas, el 80%, por desgracia, entre el año 1 y el año 2. Es decir, las políticas de emprendimiento no deben ir focalizadas a crear empresas, sino a crearlas y a posteriori consolidarlas. Y para consolidarlas ahí hay que apoyar a las empresas durante muchos años. Este es uno de los grandes retos, por sintetizar. En segundo lugar, vamos a hablar también de la redefinición del crecimiento, es decir, de la economía responsable. Teníamos un reto este año en el mes de abril, lo que pasa es que no pudimos ir por motivos evidentes, que bajo el paraguas de la economía de Francisco, el Papa nos convocaba en Asís a los jóvenes empresarios europeos para redefinir los conceptos de crecimiento. Y el crecimiento de los países y de las empresas no se puede definir como crecimiento si únicamente es un dato. Si este crecimiento no repercute en buenos salarios y en la sociedad en la que yo convivo, no se puede considerar crecimiento. Por lo tanto, vamos a hablar de una economía responsable. Y en último lugar, vamos a hablar también de la educación, que es un tema muy recurrente en todos los ámbitos. No puedo pretender que de la noche a la mañana un país o un continente se convierta en emprendedor cuando durante décadas no he invertido en ello. Y ahí es donde hay que trabajar. Hay que trabajar hoy en las escuelas y en las universidades para enseñarle a los niños que el mundo de la economía y el mundo de la empresa no nos es ajeno. Para mucha gente parece que el empresario es una persona que tiene un yate y un avión privado, pero la persona que vende en el kiosco al lado de mi casa es un empresario. Uh-huh. La frutería que está al lado de mi portal son empresarios. Y esa es la realidad de nuestra economía. Y ahí tenemos varios proyectos incluso muy bonitos, con escuelas en las que los niños aprenden a crear sus propios proyectos empresariales. Y estos son los grandes retos. Las políticas de emprendimiento, la economía responsable. Por favor, hay una nueva generación de empresarios que somos conscientes de que las empresas ya no son piramidales, somos lineales, y que tenemos un compromiso con nuestro país y con nuestro entorno. Y luego la educación.
Pues es Lois Babarro, es el vicepresidente de los Jóvenes Empresarios de Europa, es el presidente de los Jóvenes Empresarios de Ourense. El jueves estará en Santander representando a los Jóvenes Empresarios de Europa, hablando de un tema muy importante. Y desde AGE, pues con esa apuesta por los emprendedores, que hay futuro, que no vale parar, y desarrollando pues ahora jornadas formativas con temas muy importantes que nos ha desarrollado Lois Babarro de forma telemática, y a seguir en esa línea. Don Lois Babarro, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Es la 1:47, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada que viene marcada por las nubes. Lloverá durante esta tarde y por la noche en la geografía orensana. No se olviden del paraguas y el chubasquero si van a salir de casa o del trabajo. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1977, en Madrid, dirigentes de los principales partidos políticos firmaban los pactos de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España. En 1978, el presidente egipcio y el primer ministro israelí, distinguidos con el Premio Nobel de la Paz. En 1990, ha descubierto una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. En 1992, Brasil y España entraban como miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y tal día como hoy, en 2003, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, los actuales reyes eméritos, inauguraban en Málaga el Museo Picasso.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Axudas do Concello de Ourense aos autónomos.
Para paliar os efectos da pandemia.
Se desenvolves unha actividade profesional e tiveches perdas pola crise, presenta a túa solicitude.
Até o día 30 de outubro.
2.000 euros por solicitante.
Consulta toda a información e realiza a tramitación electrónica en www.ourense.gal.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
La 1:49, buena Amelia, pues seguimos con más cosas ahora, en la cadena COPE, contándoles la última hora de lo que está ocurriendo a lo largo de la provincia de Ourense.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José Manuel Pérez Rodríguez, doctor Grobás, médico que fue de Piñor, Oiriso y Cartelle, que falleció el día 26 de octubre de 2020 a los 84 años de edad, en su casa de Grobás, Piñor, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Fernández Martínez, hijas Carmela y Ana Pérez Fernández, nieta Paula Pereira Pérez, hermanos políticos José y Carmen, Sergio y Nieves, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes, día 27 de octubre a las 5:30 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santiago de Torrezuela, Piñor. La misa de funeral por su eterno descanso se celebrará en la intimidad familiar y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, Oiriso y Piñor. A señora dona Marina Méndez do Pico, Marina da Barreira, viuda de David Vilaboy Justo, que finou día 26 de octubre de 2020 aos 88 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos, couguen en paz. Os seus fillos Carlos Maribel e Amelia Vilaboy Méndez, fillos políticos José Manuel Castro Lamas, falecido, e Serafín Díaz Durán. Netos Yolanda e Juan Carlos Vilaboy Gómez, José Luis Castro Vilaboy, Ana Belén Eva María Díaz Vilaboy. Netos políticos Ibis Reyes Ramos, Yaiza González Cartelle e Diego Soto Sueiras. Bisnetos Yanira, Ian, Eric, Anxo e Sandre. Irmáns Pepe, falecido, Josefa, Manolo, Ramón, Lourdes, falecida, e Aquilino, falecido, Méndez do Pico. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á conducción, acto que terá lugar hoxe martes, día 27 de outubro, ás 3:30 da tarde, dende a Capela Ardente, con chegada ás 4 ao cemeterio parroquial de Asomozas, onde recibirá cristiana sepultura. A continuación, celebrarse os funerais na igrexia de dita parroquia, por cuyos favores lles anticipan as máis expresivas grazas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don José Manuel Pérez Rodríguez, doctor Grobás, médico que fue de Piñor, Oiriso y Cartelle, que falleció el día 26 de octubre de 2020 a los 84 años de edad, en su casa de Grobás, Piñor, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Fernández Martínez, hijas Carmela y Ana Pérez Fernández, nieta Paula Pereira Pérez, hermanos políticos José y Carmen, Sergio y Nieves, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes, día 27 de octubre a las 5:30 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santiago de Torrezuela, Piñor. La misa de funeral por su eterno descanso se celebrará en la intimidad familiar y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Penada Sela, Oiriso y Piñor. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
es COPE.
Eres tú.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.